Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a un nuevo programa de ¿Quieres saber más de psicología? Soy Alma y aquí me tienes una vez más para seguir trabajando juntos. Como sabes, siempre comienzo los programas dando las gracias a todos los que acudís a esta cita. Ya sabéis que sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Y bueno, antes de comenzar, recordar los dos sitios donde me podéis encontrar. Por un lado están las www.psicologoaviles.es y por otro lado están los audios de iVoox, la plataforma iVoox en Onda Peñes, el programa Onda Peñes. Comencemos a trabajar. ¿Tienes a mano la lista de tus prioridades? Aquella que te mandé hacer dos programas atrás. ¿Recuerdas aquella tarea donde tenías que colocar las cosas, las áreas importantes para ti, de tu vida? Tenías que escribirlas primero y luego colocarlas en orden de importancia. En el número uno la más importante y así hasta que completaras todas las que habías escrito. ¿Recuerdas? Vale, pues si la tienes por ahí, cógela que vamos a darle una vuelta. Con esta tarea, lo único que voy a pedirte es una cosa. Lo único que voy a pedirte es que mires si en alguno de los temas que has escrito como importante para ti, estás tú. Quiero decir, seguramente has puesto a tu familia, has puesto el trabajo, has puesto el dinero, el éxito, la salud, las amistades, pero ¿y a ti? ¿Y tú? ¿Te has puesto a ti? ¿Estás tú entre las cosas que te importan, aunque sea en el último lugar? Esta tarea se usa en terapia para demostrar lo que en la mayoría de los casos sucede. Que nos ocupamos de las cosas externas, cosas desde las más generosas hasta las más egoístas, pero prácticamente nunca nos ocupamos de nosotros mismos. Muy pocas veces he visto esta tarea con un yo escrito entre los temas que importan. No es por baja autoestima, es simplemente que no estamos educados ni acostumbrados a estar pendientes de nosotros, a tenernos en cuenta, a ser una prioridad para nosotros mismos y así nos va. Desde muchos ámbitos sociales recibimos el mensaje de que ser buena persona significa ocuparse de los demás. Que ocuparnos y pensar primero en nosotros mismos es de egoístas. Y claro está que todos queremos ser buenas personas. Y claro está que nadie queremos ser egoístas. Sin embargo, el problema radica en la falta de información y en la manipulación que se hace de la información que sí se nos ha dado y transmitido generación tras generación. Desde el momento que te olvidas de ti mismo y pasas a ocuparte de otro ser humano, comienza un proceso de desgaste personal y de soledad emocional del que nos daremos cuenta cuando estemos a punto de reventar. Como ya os adelanté en alguna ocasión, nadie puede hacer nada en tu interior. Nadie puede añadir nada a tus sentimientos y nadie puede quitar nada a tu estado de ánimo o a tu estado emocional. Lo que tienes en tu interior solo puede ser modificado por ti mismo. Por este motivo, nadie puede llenarte de amor y nadie puede llenarte de compañía. En el momento en que lo que deberías darte a ti mismo se lo regalas a otro ser humano, te quedas sin ello, creando un déficit que se irá acumulando. Y sí, los padres con sus hijos también entran en esta lógica, en esta dinámica. Por muy buena que sea tu intención, por mucho que ames a ese otro ser humano, se produce un déficit que se irá acumulando proporcionalmente al tiempo de abandono de ti mismo. Es verdad que cuando das de corazón, como se suele decir, también te llenas. Pero esta frase tiene truco. No puedes dar algo que no tienes. Primero, te tienes que llenar de eso que quieras dar, Y una vez que tengas de sobra, podrás dar al prójimo. Si quieres dar de comer a un mendigo, tendrás que tener en tu poder algo de comer para darle, ¿verdad? Si quieres darle unas monedas a tu nieto, tendrás que tener alguna moneda en tu bolso, ¿verdad? Parece lógico. Pues con las emociones o con los esfuerzos sucede igual. Tienes que tener amor en tu interior para poder darlo. Tienes que crear tú en tu interior aquello que luego quieras dar. Primero te lo tienes que dar a ti. Si no, no lo tendrás disponible para compartirlo con otra persona. Además de todo esto, tenemos el inconsciente. Para facilitarlo mucho, te diré que el inconsciente es uno de los compartimentos de la mente. Es uno de los compartimentos de la mente más interesantes. Es la parte de la mente que lo sabe todo de ti. Todo de lo que eres consciente de ti mismo, el inconsciente lo sabe. Pero todo lo que eres, piensas en secreto, o te gustaría hacer, pero no te lo permites, o te gustaría saber, pero no sabes de ti mismo, todo esto, el inconsciente ya lo sabe. Al inconsciente no le puedes engañar. Sabe cada intención que hay detrás de cada acto tuyo. Eres tú mismo siendo absolutamente consciente de ti mismo. Esto te lo digo por lo de dar amor de corazón o hacer esfuerzo por amor al prójimo. Si no es de verdad, el inconsciente, esa parte de ti, lo sabe. Por lo tanto, no vas a poder hacer de trilero con lo de dar sin tener. El inconsciente está continuamente intentando llegar hasta nosotros para poder ayudarnos, para poder avisarnos de nuestra situación, para poder avisarnos de nuestros errores, para que nos conozcamos a fondo. Normalmente lo adormecemos, no le escuchamos y lo lanzamos a las profundidades para que no nos moleste, para que no nos desvele partes de nosotros mismos que no queremos conocer en este momento, para no sentirnos indignos, malas personas, cutres, inválidos. Desde las profundidades, el inconsciente solo puede hablarnos a través de los sueños y a través del sufrimiento. Sufrimiento como agotamiento, ansiedad, depresiones, bajones anímicos. Cada vez que nos ponemos a nosotros en último lugar, cada vez que hacemos una cosa sin querer hacerla, cada vez que decimos no cuando queríamos decir sí, cada vez que decimos sí cuando queríamos decir no, cada vez que no hacemos eso que tanto nos apetecía, cada vez que suceden situaciones como estas y no lo expresamos, no desahogamos, se genera una deuda de amor y cuidado para con nosotros mismos. Cuando esa deuda es pequeña, bueno, se nota, la notamos, pero es muy fácil de acallar. Pero cuando la deuda para con nosotros mismos es muy grande, muy, muy grande, vienen las crisis. Crisis de pareja, crisis en el trabajo, crisis con los hijos. Aunque en realidad es una crisis, ¿recuerdas la ley del espejo? En realidad es una crisis con nosotros mismos. Así que, de momento, coge tu lista y apunta tu nombre. O escribe yo. De momento, sé sincero contigo mismo. Y si no te habías puesto en un principio, pon tu nombre o pon yo, en el último lugar. Pasados unos cuantos días, será el momento de preguntarte honestamente desde cuándo eres el último para ti mismo y por qué te has relegado a ese último puesto. Ya desde pequeños ponemos a nuestros padres por delante de nosotros. Como ya te he comentado, estamos programados de nacimiento para lograr su amor. Por lo tanto, es fácil entender por qué ellos están antes que nosotros. Necesitamos su amor y atención para vivir. Tenemos que tenerlos contentos y orgullosos. Así que aprendemos muy rápido qué hacer y qué no hacer para que ellos estén bien contentos y puedan darnos nuestra ración de amor diaria. Digo ración porque recuerda que nadie puede dar lo que no tiene. Y como llevamos generaciones y generaciones, entre comillas, dando lo que no tenemos, pues no nos están dando nada. Por eso digo lo de ración, porque está racionado. En esta etapa de la vida está bien ponerlos por delante. El problema está en la adolescencia, cuando todos los niños quieren tomar la delantera y ponerse por delante. Anda que no nos avisan, ¿eh? Cuidado, que te quiere coger la delantera. Cuidado, que se te sube a la chepa. Pues por algo será, que me quiera saltar o que se quiera poner delante, ¿no? La adolescencia es el crecimiento personal, psicológico y emocional peor entendido. Hay que dejarlos adelantarnos. Solo así podrán ponerse los primeros para el resto de personas y situaciones de su vida. Al no permitirnos ponernos por delante, seguimos con ese estilo de relacionarnos con nuestros padres y lo imitamos con el resto de personas y situaciones con las que nos vayamos encontrando. Como no hemos podido desarrollar, como no hemos tenido la oportunidad, como no nos han permitido desarrollar otro tipo de relación, donde nos cuidemos, donde nos prefiramos, donde nos elijamos a nosotros por delante de los demás, seguimos con el único tipo de relación que conocemos y que encima nos han dicho y demostrado que funciona para recibir amor. Y así seguimos siendo niños eternos o semiadolescentes eternos. Así seguimos esperando que nos quieran por lo que somos o que nos quieran por lo que hacemos o que nos quieran por lo que dejamos de ser o que nos quieran por lo que ya no hacemos. En lugar de darnos amor y atención a nosotros mismos incondicionalmente, dándonos igual lo que opinen los demás, conformes y orgullosos de lo que somos. Antes te he dicho que el inconsciente es uno de los compartimentos de la mente. Y es que la mente tiene varios compartimentos. Ya te adelanté en el primer programa que yo no iba a hacer un programa científico. Pero la información es poder. Y voy a explicarte brevemente los compartimentos que tiene, ¿vale? Por un lado está la memoria. Por otro lado la fantasía. Por otro lado la imaginación. Y por último la racionalidad. Estos son los cuatro compartimentos de la mente. Memoria, fantasía, imaginación y racionalidad. A un lado de estos cuatro compartimentos está la conciencia, que sabe algo de nosotros mismos, de nuestra realidad y que nos sirve para el día a día, pues socialmente. Y al otro lado de esos cuatro compartimentos está el inconsciente, que sabe absolutamente todo de nosotros, que percibe la totalidad de los estímulos de las situaciones, percibe la totalidad de lo que esté pasando en una situación y al que obligamos a callarse para que no nos moleste. Vamos con la racionalidad. La racionalidad es la parte de la mente que sirve para razonar. Razonar es la capacidad que tiene el ser humano para pensar, dar vueltas, pensar sobre las cosas, darle vueltas según una lógica y sacar una conclusión. Todos tenemos la capacidad de razonar. El peligro está en creerse la propia conclusión de este raciocinio. Cada uno va a razonar según sus gafas. ¿Recuerdas las gafas de colores? Cada uno razonará según sus gafas, según su personalidad, según sus conocimientos, según sus experiencias, según su familia, según sus desengaños, según sus fracasos profesionales y un largo etcétera. Cada uno sacará su propia conclusión. Esa conclusión será semejante a unas personas y será contraria a las conclusiones de otras. El problema está en confundir tener razón con tener la verdad. Tener razón es tener la capacidad de razonar y sacar una conclusión. Tener la verdad en la mano es una cosa bien distinta. Multitud de discusiones tienen su origen en esta confusión. Por otro lado está la memoria, un arma de doble filo si no se sabe usar bien. Guarda incalculable información sobre nosotros, nuestras experiencias, sobre las cosas que sabemos hacer. Si metemos la mano en la memoria para sacar un recuerdo de una experiencia pasada, ¿qué es semejante a la experiencia que estoy viviendo ahora? Fenomenal. Pero si miramos demasiado tiempo en nuestros recuerdos, si miramos demasiado al pasado, podemos ir produciendo un estado de distimia, un estado de ánimo bajo, incluso podemos llegar a tener una depresión. Recuerdo un pasaje de la Biblia, no os puedo decir cuál, pero sé que era la destrucción de Sodoma y Gomorra, que en algún capítulo nos pararemos a analizar este tipo de parábolas, este tipo de cuentos, para explicar la profundidad que tienen, ¿no? A nivel, el conocimiento psicológico que se esconde detrás de esos cuentos, entre comillas. Pues en la destrucción de Sodoma y Gomorra hay un momento que Dios salva una familia, elige una familia para ser salvada y les dice que no miren atrás, porque va a empezar a lanzar bolas de fuego para destruir la ciudad, que ellos que no miren atrás o se convertirán en estatuas de sal. Bueno, el que es alumbrado por Dios, el que es alcanzado por esa idea, no mira atrás, pero juraría que era su mujer o uno de sus hijos, perdonadme el despiste, si mira hacia atrás y se convierte automáticamente en sal. Bueno, mirar hacia atrás es mirar al pasado, mirar demasiado tiempo al pasado, a tus recuerdos, a esas nostalgias, a esas añoranzas, a eso que echas tanto de menos. Y la sal es el símbolo de la muerte. El mar muerto, sin ir más lejos, no hay vida en él porque está lleno de sal. La sal mata la vida, la sal en exceso mata la vida. Por lo tanto, esta parábola bíblica nos avisa de cómo se puede uno morir en vida, que es lo que es una depresión, es estar vivo y muerto por dentro, como si miras demasiado al pasado, puedes entrar en depresión. Esa es lo que quiere decir. Pero bueno, sigamos con los compartimentos. La imaginación nos sirve para imaginar posibles soluciones a nuestras necesidades, tanto materiales como emocionales y psicológicas. Con la imaginación y la razón, juntas, podemos resolver problemas personales y problemas de la humanidad. Mismamente un puente. Había el problema de pasar de un sitio a otro, razonando, porque necesitamos la física para que no se hunda el puente, e imaginando una nueva construcción de piedra con una forma semicircular, bueno, pues se solucionó un problema de la humanidad. Y luego está la fantasía. La fantasía tiene otro matiz. La fantasía fantasea con posibilidades que raramente pueden hacerse realidad. No busca soluciones. Busca distracción. Y en la distracción también podemos perdernos. La combinación más peligrosa, igual que la combinación imaginación-razón es una combinación ganadora, la combinación imaginación-fantasía puede ser totalmente autodestructiva. De hecho, la combinación imaginación más fantasía da lugar a trastornos de ansiedad, a obsesiones, a preocupaciones acerca del futuro. De hecho, fantasía junto con imaginación crean el mundo de los famosos ¿y si? ¿Os suena? ¿Y si tengo? ¿Y si no me llama? ¿Y si dije? ¿Y si tenía que haber callado? ¿Y si? Eso es un foco de ansiedad y preocupación autodestructivo absolutamente. No nos podemos hacer una idea de la cantidad de pensamientos que sobrevuelan nuestra mente a diario. De la combinación de estos cuatro compartimentos surgen billones de pensamientos al día y a la noche. Y digo sobrevolar nuestra mente porque literalmente es así. La mente, como entidad abstracta, no tiene forma, está como ahí en lo transparente. Está plagada de pensamientos de todo tipo, de todo lo que tú te puedas imaginar. Nuestro cerebro es como la antena de una radio. Según la emisora que pongamos, así serán los pensamientos que se enganchen a la antena y que resuenen dentro de nosotros. Recuerda que no podemos controlar lo que surge en la mente. No podemos controlar lo que la mente piensa. No podemos controlar todos los pensamientos que genera al día nuestra mente. Por lo tanto, más vale no meternos ahí. El que quiere controlar sus pensamientos está abocado a sufrir frustración y ansiedad. Todos pasamos por este tipo de momentos. Aparecen en nuestra mente pensamientos que consideramos no adecuados, no morales, nos convierte en una persona horrible e intentamos controlar para no tener esos pensamientos. No vas a poder. La mente es una entidad que está a su libre albedrío y genera pensamientos más allá de lo que nosotros queramos. Lo que sí podemos hacer son varias cosas. Por un lado, hacernos conscientes de que nosotros no somos nuestros pensamientos. Por un lado está la mente produciendo pensamientos y por otro lado estamos nosotros oyéndolos. Hay una separación entre nosotros y la mente. Los pensamientos son una cosa y nosotros somos otra. Tú tienes una mente que piensa. No es la mente la que te tiene a ti. La mente piensa sin cesar y tú decides qué escuchas y qué no. Al igual que puedes sentarte en un río. El agua fluye y fluye, no lo vas a poder parar. No vas a poder decidir por dónde va el río. Pero sí puedes decidir si estás dentro del río o estás sentado en la orilla. O metes un pie, o metes los dos. Eso es lo que tú puedes controlar. ¿Qué metes en los pensamientos? No el tipo de pensamientos. Por otro lado, como nosotros no somos nuestros pensamientos, podemos decidir la emisora que sintonizamos y la emisora que apagamos para dejar de escuchar. Cuando nos demos cuenta de que nuestra emisora no es la que mejor nos viene, cuando nos demos cuenta de que ese pensamiento no nos está haciendo sentir nada más que preocupación, ansiedad o tristeza, podemos cambiar de emisora. Porque ya sabemos, por otro lado, también sabemos que la atención es lo que hace que un pensamiento se mantenga en nuestra emisora. La atención se la vamos a prestar, sobre todo, a pensamientos que nos den mucho miedo y a pensamientos que nos produzcan mucho placer. Estas son las dos temáticas que producen más atasco en nuestros pensamientos, impidiéndonos cambiar de emisora. Pero es que encima tenemos otra herramienta. Con la práctica de la respiración consciente abdominal, puedes darte cuenta pronto de que estás atascado en un pensamiento. Devolver tu atención a tu respiración y deshacer el enganche. Recuerdo haber estudiado en el instituto, no recuerdo el curso, pero era en filosofía. Recuerdo haber estudiado una famosa frase que decía: pienso, luego existo. En ese momento no me di cuenta ni del error de la frase, ni tampoco me di cuenta del daño que esa frase podía hacer. Existes al margen de que no te enredes en el parloteo incesante de tu mente. La mente y sus pensamientos no te tienen a ti. Tú los tienes a ellos. Por lo tanto, existes, luego piensas. Quiero acabar este capítulo pidiéndote otra tarea, pero esta vez es una tarea muy sencilla. Y también te voy a recomendar un libro. La tarea consiste en que todas las mañanas, cuando acabes de asearte, mismamente en el baño, no salgas del baño, antes de que vayas a tus rutinas diarias que te van a distraer de ti mismo para un buen rato, te pido por favor que pares y te mires al espejo, a los ojos. La sensación no es muy agradable al principio, pero mantén la mirada y mantén la práctica día a día. Te miras a los ojos en ese espejo, te das los buenos días y te dices algo bonito. De esas cosas que sabes que te gustan y que te hacen sonreír. Puedes decirte todos los días lo mismo o puedes ir cambiando, según te parezca. Eso sí, ya sabes cómo soy yo. Todos los días. Los buenos días, si puede ser, te lo dices con una gran sonrisa y luego te dices algo bonito de tu exterior o de tu interior. Todos los días lo mismo o vas cambiando. Eso ya da igual. Ya verás el cambio. Ya me lo dirás. Y por último, el libro que te quiero recomendar es un libro de... La autora se llama Ana Llenas y el libro se llama Vacío. Es un libro de literatura infantil y que, como casi todo lo infantil, tantos libros como películas, tiene un gran mensaje para los adultos si lo sabes ver. No te adelanto de qué va para no fastidiarte la historia. Lo que sí te aconsejaría es que, ya que es un libro corto y de fácil lectura, que lo leas despacio. Que hoja a hoja vayas saboreando lo que la autora quiere ir explicando a través de esa historia sencilla a la vez que muy, muy profunda. Fíjate bien en los dibujos, en los cambios de materiales, en los cambios de color, de vestuario. Cada detalle está para algo en este libro. Contiene un mensaje muy hondo que además vamos a aprovechar en otros capítulos. Así que vete a tu tienda, a tu librería de cabecera, vete a alguna biblioteca a ver si lo tienen, lo que tú quieras y échale un ojo, que no te vas a arrepentir. Yo aquí me quedo preparando nuestra siguiente cita para poder alcanzar lo que tú necesites, lo que tú desees. Espero que todo lo dicho hoy esté en esa línea de ayudarte, de guiarte en esa vuelta, en el camino a casa. Te mando un abrazo enorme y hasta la próxima.